buen Salvador esta mañana. Es un placer estar presente de ustedes de nuevo. Lo pasamos lindo en los Estados Unidos unos días para visitar a nuestras familiares ahí, a Kendra y yo, y ahora está también muy lindo volver y estar con ustedes esta mañana. Me gustó mucho las canciones y el devocional esta mañana. Anda muy bien con lo que quisiera compartir con ustedes esta mañana. Es un capítulo también en los Salmos, un capítulo muy conocido en todo el mundo, el Salmo 23. Me gustaría pasar por ese Salmo esta mañana. Es un poema bien sencillo, pero muy bello, que pinta la relación de Dios con el hombre, como el pastor de ovejas con su rebaño. Y lo hace una analogía muy bonita de Cristo y su pueblo, la iglesia en la tierra. Pero al leer este salmo, es necesario contemplarlo con los ojos espirituales. Porque así es el Salmo 23. Podemos visualizar el buen pastor guiando, podemos visualizar el rebaño siguiéndolo, podemos visualizar los enemigos, sentir los peligros al pasar por ese valle de sombra de muerte. Podemos visualizar las ovejas descarriadas, las descuidadas también. Podemos visualizar incluso los esqueletos, por decir, de ovejas muertas por los lobos, o los osos, o los leones. Podemos también visualizar la seguridad de las ovejas que le siguen de cerca a este pastor todopoderoso, Jesús, que dice que da su vida para las ovejas. Bueno, sabemos que Dios creó este mundo porque quiso tener una relación con alguien que pudiera entenderle a él, comunicar con él. Y él quería una comunión con alguien que eligiera esa relación voluntariamente, no como los animales que simplemente alababan a Dios sin opción. Entonces Dios creó, dice la Biblia, el hombre en su propia imagen, con mente racional, con libre albedrío, capacidad de comunicar con él. Pero llama la atención a mí que Dios creó el hombre no un ser poderoso, súper inteligente como los ángeles. No, lo creó mucho menos que eso. ¿Por qué? Porque así es la comunión que Él quiere con nosotros. Somos como las ovejas en muchos aspectos y seguramente por eso el Espíritu Santo usa las ovejas como un símbolo de nosotros como cristianos, como hombres. Disculpa. Y el rebaño es un símbolo, seguramente, de la iglesia, con Cristo el buen pastor. Entonces, sí, aunque es cierto que Dios nos creó para comunión, no es una comunión como entre seres iguales. Es una comunión entre el pastor y sus ovejas. Y Jesús lo dijo de esta forma: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué lindo esa. Pero la relación que vemos aquí es el pastor, el rebaño y las ovejas. Y eso es un concepto bien importante en la Biblia. Porque muchas veces nosotros como cristianos podemos desanimarnos pensando que Dios no nos comunica. Pero tenemos la idea incorrecta, que la relación de Dios es como entre seres iguales. No, es como las ovejas. Las ovejas no pueden comunicar con palabras a su pastor, pero sí hay comunicación, vamos a ver eso más adelante. Es que la oveja no puede entender los pensamientos del pastor, el camino del pastor. Su deber es seguirlo. Es conocer su voz y seguirlo. Eso es lo que vamos a ver en este salmo que describe esta relación de Dios con su pueblo. Da este salmo desde el punto de vista de una oveja en el rebaño de Cristo. Entonces, mientras leemos aquí, nos concentremos en la escena de Jesús, el buen pastor, cuidando su rebaño y nosotros como ovejas en su rebaño. Ya versículo 1, Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El hombre que escribió este poema tenía mucho conocimiento de ovejas y el rebaño, y cómo es ser pastor de ovejas. David, que además era un músico, que probablemente cantaba estas estrofas en su arpa mientras pastoreaba el rebaño de su padre. Porque pienso que quizás en ese momento David escribió este salmo. Pero también pienso que quizás al pasar los años, siendo rey de Israel, quizás David cambió una estrofa, una frase, un detalle aquí en este salmo, porque así es la vida del cristiano en conocer a Cristo. En la Biblia, David era un hombre que buscó una relación estrecha con Dios. Eso se ve en sus salmos, en sus acciones, en toda su vida. Era un testimonio de eso. Y el testimonio de Dios en respuesta a lo que hizo David era esto. Dijo David: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un varón conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que él quiera. ¡Qué testimonio de David que Dios tuvo! Porque vemos que David sí amaba a Dios con todo su corazón, con su alma, con su mente, y hizo su voluntad, siguiendo sus mandatos. Y eso le dio el poder, la experiencia para escribir estas palabras. Porque en realidad vamos a ver que este salmo realmente no es tanto una declaración sobre la verdad, aunque sí es verdadero. Más que eso, es una confesión de fe, de profunda confianza en Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esas son palabras de fe. Es una expresión de fe, de confianza incondicional en Dios. Y es muy personal aquí. Jehová es mi pastor. Estando con él, no tendré falta de ningún bien. Son palabras muy directas, sin dudas, sin preguntas, pero muy lleno de seguridad, de paz, de serenidad. Era la firme creencia de David que Dios siempre estaba guiándolo en esta vida. Y por eso muchos llaman a este salmo, el 23, el salmo de la fe. Porque David no vio a Dios como nosotros. No vemos a Dios con los ojos, no escuchamos a su voz audible, hablando con palabras humanas. No, David y nosotros debemos vivir por la fe. Y él estuvo seguro que Dios le cuidaba, como un pastor guiando su rebaño por esos prados verdes y por las aguas tranquilas. Incluso en presencia de enemigos y en las sombras muy negras, su fe era: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero saben, este salmo, tan lindo, tan lleno de paz y fe, yo creo que cualquier otro libro, capítulo en la Biblia, sigue de cerca el capítulo más triste y más desconsolador en toda la Biblia. Me gustaría ver eso un poquito. Salmo 22, versículo 1. El salmo antes. El mismo hombre que escribió el salmo de la fe exclamó esto: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Qué importante esa diferencia, ¿cierto?, entre esos dos salmos aquí. Uno es una declaración de plena fe que rebosa en el corazón, y el otro es un llanto muy angustiado. Uno habla de descanso junto a aguas de reposo, pero el otro dice, no hay para mí reposo. Entonces, mientras el Salmo 23 se llama muchas veces el Salmo de la Fe, muchos llaman a este Salmo el Salmo de la Cruz. El Salmo de la Cruz. No sabemos qué experiencia mala pasaba David al escribir estas palabras aquí, al sentir tanto así, pero lo que me resalta es que la misma persona que escribió el Salmo de la Fe también escribió este Salmo de la Cruz. Vamos a leer un poquito más aquí en el Salmo 22, versículo 6. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Bueno, ¿qué de este pastor pasando por el rebaño, por el valle de la muerte? No lo vemos aquí. Me habla muy fuerte que David, el varón, conforme al corazón de Dios, escribió este salmo tan triste, tan desalentado. Este mismo varón que declaró su fe en Jehová como el buen pastor que da su vida por las ovejas, que nunca deja las ovejas. ¿Cómo es? Es porque así es la vida cristiana. A veces sentimos muy bendecidos por Dios y de repente muy desanimados. Entonces, en esos momentos, debemos acordarnos siempre, David también sintió así. El sendero del cristianismo pasa por montañas donde hay muy bonitas vistas, pero también pasa por los valles profundos donde hay tribulaciones y aflicciones, turbulencias, y así era con David. Pero el buen pastor, dice aquí, conoce ese camino de los justos, porque Cristo también pasó por esos valles, incluso peores, y Él sufrió mucho más que nosotros. Seguimos un poquito más en Salmo 22, versículo 16. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Esta oración, muy angustiada, describe el corazón de Jesús durante esa hora muy negra, cuando Él se entregó a manos de los pecadores, dice. Esa aflicción que él sentía muy aguda era en su alma, dice aquí. Porque los muchos toros que vemos aquí, los toros que le rodearon, no eran toros físicos, creo yo. Tampoco los leones que abrieron contra él las bocas. Eran los demonios y los diablos del Hades que le rodearon e hicieron como cera su corazón en ese momento en la cruz. Entonces ahí vemos el Salmo de la Cruz, el Salmo de la Cruz, y también junto al Salmo de la Fe. A mí es como el Espíritu Santo está diciéndonos, para realmente entender el Salmo de la Fe, tiene que pasar primero por el Salmo de la Cruz. Eso era la experiencia de David. 20 años, más o menos, él vivía en mucho peligro, en temor de su vida, escondiéndose de Saúl, guardándose de muchos enemigos, también de amigos falsos. Y él sintió muy solo a veces, muy olvidado, desamparado, dice. Pero esas mismas experiencias le dio el entendimiento para escribir el Salmo de la Fe. Yo creo que durante todos esos años muy difíciles, David mantenía esta confianza aquí, que Dios conoce su caminar y todo el caminar de sus ovejas. Aunque a veces nos parece que Él está lejos, no es así. De verdad, Cristo anda por delante de su rebaño, siempre guiándole donde deben andar. Y eso es nuestro deber como cristianos, confiar siempre y plenamente en esta verdad. Y claro, nuestro deber también es seguirle de muy cerca. La oveja que confía en Jehová, pero no le sigue, ¿dónde está? Se engaña a sí mismo y su fe está muerta, dice el apóstol Santiago, como el espíritu y el cuerpo está muerto, no, como el cuerpo está muerta sin el espíritu, también nuestra fe está muerta si no tiene obras. O sea, confesar a Jesús se hace válido al seguirle a Él. Ok, el Salmo de la Fe, la primera declaración aquí de la fe es en versículo 1, donde dice, Jehová es mi pastor. David no vio a Jehová con los ojos y no lo escuchó, pero lo creyó. Y ahí creo es el punto clave aquí, que debemos vivir siempre que creyendo que Jesús, Jehová, sí está ahí guiándonos y protegiéndolos, a pesar de esos momentos que describe en Salmo 22. Pero la segunda parte es también una declaración de fe. Nada me faltará. ¿Sufrió David hambre y frío? ¿Faltó una vez una cama, un hogar? Sí, vivía en cuernos. Eso fue su dormitorio por años. Una vez tuvo que fingirse un loco para escapar el rey. Entonces, ¿cómo podía decir David, nada me faltará? Él estaba hablando de su alma, vamos a ver. Y era una declaración de fe. Y yo creo que nada iba a pasar, bueno, creo que David creó, que nada iba a pasarle a él, que Dios no pudo controlar. Y eso fue su fe. Bueno, de nuevo, es muy importante que tenemos que seguirle a sus pasos, a este pastor. Y Dios, David, lo siguió. Entonces, pasando esas hambres y los tiempos muy tristes, eso no pudieron dañar la fe de David. Él dijo, nada me faltará siguiendo el buen pastor. Versículo 2 aquí, vamos a pasar. Dice aquí, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Supongo, bueno, estoy seguro que como joven David también pastoreaba el rebaño de su padre de esta forma, que él guiaba las ovejas a los pastos verdes para comer allí y descansar, y después él los guiaba a las aguas para beber. Y así es con Jesús, nuestro buen pastor, cuidando su rebaño de su padre, de la misma forma, pero se preocupa Cristo por el bien espiritual, por el alma de sus ovejas, para cada oveja. Es muy interesante a mí que los símbolos de la Biblia para los cristianos y la iglesia son como ovejas y el rebaño. Yo, siendo joven, mi papá tenía un rebaño de ovejas y me tocó a veces cuidarlos. Y tengo que confesar que para mí, esas ovejas eran como los animales más tontos que Dios creó. No eran sabios. No quiso hacer nada lo que yo quería que ellos hagan. Toda cosa que yo quise que hicieran, para nada lo hicieron. Abrimos un portón para que esas ovejas entraría en un pasto nuevo, pero nuestros esfuerzos no lograron que ellos pasaran ahí. No querían pasar por esa portón completamente abierto, empujándolos, no. Por otra mano, si estaban en este prado aquí, no, estaban ahí para escapar, buscando cualquier espacio chiquitito para meterle, y ahí estaba al otro lado del cerco. Ahora, yo era el asalariado, como dice la Biblia. No amaba esas ovejas, como Cristo. Cristo dijo, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y me siguen. Pongo mi vida, dije, para las ovejas. Cuando el pastor verdadero abre el portón, las ovejas le siguen. Simplemente le siguen confiadas, sin dudas, sin temor, siguen en ese pasto nuevo. Nada de mi intento de, como asalariado, de forzar esas ovejas por ese portón. No, ellos simplemente siguen su pastor, mansa, sin cuestionar. Y es un detalle, creo, más en este simbolismo del rebaño a la iglesia, a las ovejas. También como asalariado yo, aprendí una táctica, que esas ovejas, siendo bien tontas, se puede engañar fácilmente. Yo pude engañarlos, pasar por ese portón desconocido, simplemente con un balde vacío, con unas piedrecitas abajo aquí, y andaría yo sacudiéndolo como era un balde de trigo. Y esas ovejas, oh, me seguían sin cuestionar el peligro que quizás estaba al otro lado de ese portón. Al pensar en todo esto, realmente es una lección en humildad que la Biblia use este símbolo de nosotros como ovejas para el hombre. Porque somos así, buscando neciamente nuestro propio camino muchas veces y fácilmente engañados por los que no son pastores, a ir a partes donde no debemos ir. Aunque yo pensaba muchas veces que esas ovejas eran tontas, sabe que esas ovejas sí tienen una facultad muy interesante. Y es que las ovejas, creo que más que cualquier otro animal, puede como distinguir entre voces, quizás mejor que cualquier otro animal. Las ovejas pueden reconocer la voz de su propio pastor. Hasta que tiempo atrás, de lo que entiendo, todos los pastores de una región pondrían sus rebaños juntos en un solo redil ahí para la noche, todos mezclados ahí. Y en la mañana, al abrir la portón del redil, todos los pastores se levantaría la voz para llamar a sus ovejas y las ovejas reconocían la voz de su pastor y cada uno iría a estar con su pastor. Reconocían la voz del pastor. No era como los perros que conocen su nombre. No, las ovejas no pueden reconocer su nombre, no vale nada. Pero la voz, el tono de la voz, sí, ellas pueden distinguir entre un voz y el otro voz. Ahora sí, como joven también nosotros, con mis hermanos y yo, cuidando las ovejas, a veces pusimos nombres para las ovejas, porque uno es diferente que el otro. Tienen personalidades diferentes, las ovejas. Creo que eso también es una analogía a nosotros como cristianos. Somos diferentes, ¿cierto? Teníamos una oveja muy difícil, ella, en nuestro rebaño. Ella estaba siempre buscando ese parte. Y era como un líder entre el grupo ahí. Estaba ella siempre buscando meterse en problemas, y todas las otras estaban ahí mirándola a ella para ver qué haría ellos. Entonces le pusimos un nombre, no era un nombre muy noble, pero eso fue su nombre. Cuidado por esa. Me hizo pensar en Jesús en Juan 10, él dijo de esta forma: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es que las ovejas de Cristo le siguen, les escucha su voz, y Jesús les da vida eterna, dice aquí. Y la parábola sigue ahí en Juan 10, donde dice que las ovejas oyen la voz del buen pastor, y él a sus ovejas dice: llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado, dice, fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mal al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dos cosas me salen muy claro aquí en esta parábola y también en Salmo 23. Y hace un paralelo al rebaño de Jesús. Y el primero es que debemos reconocer o aprender a reconocer la voz de nuestro pastor. Eso es importante. Y segundo, es importante seguirle a su voz. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, tan importante es que nosotros estudiamos para reconocer la voz del buen pastor. Hay tantas voces en el mundo, y todos están clamando para nuestra atención, clamando para engañarnos a veces, para ser nuestro pastor falso, como esto. Y Jesús dice: no escuchan a ellos, son ladrones, dice, salteadores, te vienen para hurtar, para matar y destruir. Esas son las voces de engaño. Y nunca creo, nunca en la vida o en la historia han sido más fuertes que a hoy día. Muy tentadoras, muy convincentes. Y en toda la Biblia vemos muchas advertencias de estos espíritus engañadores, dice, o falsos maestros, hablando herejías destructoras, dice, poderes engañosos, enseñando doctrinas de demonios incluso. Las ovejas, el rebaño, está ahí expuesto a esas voces. Y tenemos que estar atento a la voz del verdadero pastor. Las ovejas que no escuchan se desvían por esas voces y caen en el desierto. Dos razones, solamente dos. O no pueden distinguir la voz del buen pastor o son engañados por otras voces. Y creo que esa es una lección a nosotros. Tenemos que afinar nuestra conciencia para reconocer la voz del buen pastor. Y también tenemos que analizar los espíritus, como dice en un parte, para estar seguro que no estamos siendo engañados. Pablo lo dijo de esta forma a la iglesia en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces aquí hay el cuadro de que la iglesia o el rebaño estaba escuchando un voz falso. Estaban desviando a seguir un evangelio diferente, que nuevamente no es otro evangelio, pero hay algunos, dice, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, tan importante es conocer la voz de nuestro pastor. También dice la Biblia que hay un camino que parece que es derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo sabemos el camino correcto? Por la voz del pastor. Así es, pasamos por este mundo como ovejas. La Biblia habla de que somos probados por Dios, ¿cierto? Pero también somos amenazados por muchos enemigos. Dios quiere probarnos. Dice en una parte que Jehová está en su santo templo. Ahí está, tiene su trono. Y sus ojos ven, dice. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres, a nosotros. tenemos que pasar por un horno de aflicción, dice. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que nosotros demostremos que somos sus ovejas. Así es. El corazón de fe dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a seguirle a Él siempre. Vamos a versículo 3, un versículo muy lindo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El buen pastor, como decimos, se preocupa por nuestro alma. El cuerpo tiene que morir algún día, pero el alma es eterna, no muere. Y dice aquí que Cristo confortará mi alma, consuela el alma, la renueva, la refresca, la restaura, la da nueva fuerza a nuestro alma. Y no creo que haya mayor aliento en este salmo que este aquí. Jehová, el buen pastor, confortará mi alma. Tuve que pensar en las palabras de Pablo. Él lo dijo de esta forma: aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y eso es lo que hace el buen pastor con nosotros. Él consuela y renueva a nuestro alma decaída. Eso también es una declaración de fe. Sí, es verdad, pero tenemos que confiar en eso. Confiamos que Dios siempre renueva nuestra alma cansada por las tribulaciones y las dificultades que se encuentran aquí en estas sendas de justicia que dice aquí. Es algo que tenemos que confiar. Otro versículo en Salmo dice de esta forma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas delante de mí, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, dice, en su tiempo confortará mi alma. Y después dice aquí en el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia. O sea, conforme a la verdad, en sendas de integridad, de justicia, ahí andan las ovejas. Yo recuerdo que las ovejas de mi juventud estaban siempre ojeando al otro lado del cerco, donde los pastos parecían mucho más verdes, y en particular esa oveja que siempre buscaba salir por alguna apertura, ahí estaba ella, y bueno, si ella encontraría un espacio ahí, saldría ella, y ahí se puso a comer, pero muy rapidito, como nunca ella comería ahí, al otro lado. Es como decir, oh, este pasto es tan delicioso. No puedo creerlo, tengo que comer, comer, comer. Y las otras ovejas, mirándola, pensaban, oh, mira ella, es justo, ella está ahí comiendo todo el pasto. Tengo que ir ahí. Y ellos, todas buscarían esa apertura para salir y estar al otro lado ahí. Otra característica de las ovejas, ser muy celoso de otras. Pero así era con nuestras ovejas. Además, había otra característica de las ovejas que aprendí, y era la tendencia de ser distraídas, muy fácil, y perderse el camino. Y las ovejas no les gusta estar solos, no. Al encontrarse sola, la oveja al tiro se asusta. Y corrían balando, buscando las otras ovejas. Perderse es algo medio fácil para las ovejas. Y aquí habla de sendas de justicia. Sendas de justicia. No es un prado, es una senda. Y para caminar ahí, creo que es necesario de nuevo seguir muy de cerca el buen pastor. No andando olvidadizos, por decir, no perezosos tampoco. No andando como perdidos en la mente. Y David lo hace muy personal aquí. Me gusta eso a mí. Dice, a mí me guiará. A mí me guiará por las sendas de justicia. No le importaba lo que hacían esas ovejas al otro lado del cerco. Dice él, a mí me guiará en sendas de justicia. tengo que seguirle a Él. Eso fue su confesión de fe. Entonces, confortará mi alma. Eso tengo que recordarme siempre, que Satanás y sus demonios, los enemigos ahí, siempre quieren turbar nuestro corazón, nuestro alma, porque ellos quieren hacernos desmayar. Y eso es realmente la táctica de Satanás muchas veces, porque él sabe que él puede derrotar al cristiano de esa forma. Hay el engaño y también el desánimo, que Satanás trabaja por esos dos. Entonces, sí, Satanás viene para turbar nuestro alma. Él trabaja ahí siempre para desanimar, esperando que por fin nos damos por vencidos. Eso es lo que Él quiere. Entonces, aquí tenemos esta fe. Confortará mi alma. Si Jehová realmente es mi pastor, nada me faltará. Él confortará mi alma, si espero en Él, como dice aquí. Gracias a Dios por eso. Pasamos al versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay varios sermones en este versículo aquí. Habla del valle de sombra de muerte. David, como pastor, andaba con su rebaño seguramente por valles peligrosos. Dice la Biblia que él arriesgaba varias veces su vida protegiendo sus ovejas, defendiéndolas contra lobos y osos, leones. Y Cristo dijo que yo soy el buen pastor que da su vida para las ovejas. Y él lo hizo. Entonces, al decir esto, es verdadero, porque Cristo sí conoce ese valle de la sombra de la muerte, porque Él ha pasado ahí. Y Él ha prometido a nosotros también pasar ese valle. Aquí un versículo muy, muy lindo. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Eso es una promesa, creo, que sigue en vida hoy día. Y es muy importante para nosotros, porque una característica más me gustaría hablar de las ovejas, y es esto, que no creo que hay un animal que hizo Dios más indefensa que la oveja. Es muy indefensa, no tiene nada de protección corporal, no tienen dientes, no tienen garras, no pueden correr rápido. Son muy indefensas las ovejas. Su única protección, por decir, es su pastor. Un solo lobo puede meterse en el rebaño y matar muchos animales. Y por eso, de nuevo, tenemos tan importante seguir de cerca el buen pastor. Aquí unas advertencias en el Nuevo Testamento que habla de lo mismo. Dice de esta forma, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí otro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que él quiere hacer. Aquí otro, porque yo sé, dijo Pablo esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Están ahí para matar, destruir, dice, hurtar. Entonces, de nuevo, la importancia de conocer la voz de nuestro pastor y seguirle de cerca siempre. También dice aquí, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado son instrumentos que usaron los pastores para disciplina y para también protección. Y me hizo pensar de inmediato en esos dos grandes testigos que tenemos como cristianos en el Nuevo Testamento, la Palabra y el Espíritu Santo. Esos son los dos para protección y para corrección. Esos enemigos por fuera, los deseos propios, engañadores también, esos dos instrumentos ayudan en cuidarnos de caer en esos tentaciones. Vamos a versículo 5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay una cantidad de confianzas que salen aquí, y quisiera sacar un detalle solamente, y es esto, mi copa está rebosando. Nuestra alma no puede contener todas las bendiciones y galardones que Dios tiene preparado para nosotros, para sus ovejas verdaderas que están en su rebaño. Sí, vamos a recibir bendiciones temporales, pero las bendiciones espirituales exceden por mucho esos físicos que son pasajeros. Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué lindo! Cristo quiere darnos el reino. Los enemigos sí va a hacernos temblar a veces, pero no temáis, dice Cristo, manada pequeña. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque al Padre es su placer darnos el reino. Qué lindo es eso. Y la esencia, creo, del gozo cristiano es justo esto. No es un sentimiento pasajero de felicidad, sino la fe, que Cristo algún día va a darnos el reino celestial. Y ahí, en ese reino, nuestra copa rebosará eternamente con Cristo. Qué lindo es pensar en eso. La importancia, de nuevo, de seguirle cerca y fiel para llegar a esa parte, porque tantos enemigos hay. Y ese gran lobo, el diablo, trabaja para turbar nuestro alma, para que no entramos ahí. Él quiere distraernos de estas sendas de justicia. Y Él intenta atemorizarnos también con esos peligros en el valle de la muerte, con esas dificultades ahí. Y Él anda sembrando dudas, malos pensamientos quizás contra otras personas. Lo que Él puede, Él va a intentar. La envidia, el alto concepto de nosotros mismos, el juzgar el corazón de la otra persona. Muchas cosas podemos caer en esas trampas y no estar siguiendo el buen pastor. Además, hay ese enemigo muy fuerte, quizás incluso más fuerte de esos, y ese es el enemigo por dentro. Mi propio corazón, mi carne, mi mente engañadora. Pablo habla de esos dos enemigos. Dice, fuimos atribulados de fuera conflictos, de dentro temores. Entonces tenemos por fuera y también por dentro el conflicto. Bueno, en resumen, la Biblia explica que Dios tiene un rebaño, ¿cierto? Un rebaño escogido donde las ovejas que conocen su voz le siguen por la vida. Y es nuestro deber para que el testimonio de Dios rebosa en nuestra vida, porque queremos recibir el mismo testimonio de David, ¿cierto? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que queremos hacer. Porque el tiempo está muy cerca y nunca debemos prestar atención a esos enemigos, sino que a esos dos testigos de la vara de la verdad y el callado del Espíritu Santo. En el rebaño de Cristo hay un solo pastor, como vimos también. Y eso es el símbolo de la iglesia. Tenemos otro símbolo de la iglesia que es como un cuerpo que tiene una sola cabeza. Y esa cabeza es Cristo, dice. Jesús dijo, no seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro. Entonces, en el rebaño, al ver ese cuadro de la iglesia como un rebaño con Cristo, el pastor, ahí, somos todos hermanos, ovejas de Él. Por eso prefiero no me llamen pastor, porque el pastor es Cristo, ¿cierto? Yo soy solamente una oveja más en su rebaño. Cristo dijo, los grandes ejercen potestad, pero no será así entre vosotros. En el rebaño, todo el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, un siervo. Eso era lo que le llamó Pablo. Le gustó llamarse a sí mismo servidor, un siervo. Yo sé que temprano en la iglesia los líderes tomaron títulos como obispo, diácono, pastor, etc. Pero eso en la Biblia no eran títulos. Eso eran cargos de la iglesia. Como el ojo en el cuerpo, así es la oveja atenta en el rebaño de Cristo. Tiene su cargo ahí. Entonces, por eso yo prefiero el nombre o el título, si quiere decirlo, hermano. Porque así somos todos en Cristo, en el rebaño de Cristo. Bueno, finalmente y tan importante, el cuadro del pastor y el rebaño, como dibujando ese propósito de Dios que vimos en el principio, que Él quiere un pueblo llamado suyo, un pueblo que le sigue como las ovejas siguen un pastor, ¿cierto? Confiando plenamente en Él siempre y haciendo todo lo que Él quiera. Un pueblo que lo hace voluntariamente, de buena gana, porque le han elegido y le han amado a Cristo. Eso es la relación que Cristo quiere con cada oveja de su rebaño. Dice la Biblia, si solamente uno se pierde, Él va por las montañas, llamando, esperando que esa oveja escuche su voz y vuelve a Él. Como las ovejas somos muy tontas a veces, ¿cierto? Fallamos, desviamos, no escuchamos, pero tenemos esa promesa siempre que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me gustó el devocional que resaltó eso, que no hay límite en el perdón de Dios. Si nos arrepentimos, Él va a aceptarnos. Ahí es. Sí, se entristece Él cuando fallamos, pero como cualquier padre, si el hijo viene y dice de corazón, perdóname, padre, he pecado, Dios está listo ahí para perdonar. Una relación estrecha no se hace en un día. Toma tiempo y muchas experiencias, como David con Dios. Hay altibajos ahí, pero todos esos experiencias la hacen más firme esa relación estrecha, más linda. Dios no espera y exige nuestra perfección. Él espera y quiere nuestro corazón. Eso es lo que quiere. Como el buen padre, buscando el corazón de sus hijos también. Quisiera cerrar con 1 Pedro 5. Dice esto, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En el griego, el término aquí, príncipe de los pastores, es una sola palabra. Es como decir el arcpastor, como el arcángel. Es la misma palabra ahí que el arcpastor, por decir. Y eso es Cristo. Él es el juez justo y bueno, y dice aquí que Él nos dará la corona incorruptible de gloria. No lo vemos ahora con nuestros ojos, pero conforme al salmo de la fe, creemos que sí está Él en los cielos, observando todo desde lo alto. Y algún día, dice aquí, Él vendrá a recibirnos. Y en ese día, la confesión de fe que vimos aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, eso sí cambiaría. Va a ser una declaración de plena vista verdadera, no una confesión de fe en el cielo. Porque en aquel momento, cuando llegamos ahí, dice la Biblia que vamos a conocerle a Él tal como somos conocidos por Él. Qué lindo eso, ese pensamiento. Me gustaría dejarles a ustedes con esa verdad que algún día vamos a estar el rebaño completo de Cristo en el cielo y tenemos que buscar siempre seguir al pastor y su voz para llegar ahí. Que Dios les bendiga. Vamos a...